Pero en la FIFA intervino la AUF.
Claro.
Y acá es el centro. Hoy está en el centro de discusión. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Se está moviendo la AUF para que esto no pase? La FIFA no sé si será receptiva o no. Han saltado los jugadores a decir fuimos nosotros. ¿Y por qué? Y queremos que se vaya más y se investigue 20 años para atrás si hubo corrupción. La verdad que es un gran caldo de cultivo para no sé qué pueda salir de acá. Vamos a compartir este espacio y este análisis que ya venimos haciendo de la mañana temprano, pero para profundizarlo con Leo. A ver, con Leo, ¿cómo estás?
¿Cómo andan?
Bien, bien, bien.
Bueno, ¿qué decir de todo esto, no?
Hay mucho.
Todos vimos a María Julia Muñoz, a la ministra de Educación y Cultura, y ustedes lo acabamos de repetir, diciendo que la FIFA no tiene derecho a intervenir en una asociación civil en Uruguay, que el que tiene derecho es el Ministerio de Educación y Cultura. Hoy el diario El País publica una entrevista bastante interesante, en igual sentido, a Jorge Pablo Maqueira, que es director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio, y aún diciendo que le falta información respecto a qué va a hacer la FIFA exactamente. Bueno, se reafirma en ese principio y da más algunos datos más. Según el punto de vista, que es el que evidentemente tenía la ministra para hacer esas declaraciones, que es el que explica hoy con más detalle Maqueira en El País, la FIFA podría, según él, tomar cualquier tipo de sanción a la AUF en la FIFA, pero no en Uruguay, digamos. Podría echar a la AUF de la FIFA, pero no podría intervenirla en Uruguay. Y en la entrevista dice una cosa interesante, dice que para el gobierno las autoridades de la AUF son las que están vigentes, es decir, Welker sería hoy el presidente y el referente ante el gobierno. Y que podría ser, llegase un caso en que hubiera un interventor y el gobierno no lo reconociera para ningún trámite o para ninguna gestión o lo que fuera. No sé si llegaremos a ese punto. En El Observador, a su vez, sobre este mismo tema, hay declaraciones, ya no con nombre y apellido, sino fuentes consultadas, en la Secretaría de Deportes, que se comparten el punto de vista que expresó Muñoz en los medios. Es decir, que el gobierno está como alineado. En la Secretaría de Deportes se piensa lo mismo, se reconoce que la AUF está inmersa en la FIFA y que la FIFA eso le da derecho para tomar acciones, pero no cree que sea el caso de llegar a intervenir. Y también El Observador dice que todo esto está seguido por el presidente Tabaré Vázquez, ¿no?, que es el que está como monitoreando todo, aunque tampoco hay declaraciones de Vázquez. Y de vuelta, le pido a los colegas que tienen acceso a mandarle mail al presidente que corroboren si esto es verdad, ¿no? Yo no tengo el mail, no me contesta.
¿Hay gente que lo tiene?
Sí, pero es notorio, ¿no? Cada tanto aparece un periodista que dicen, yo le mandé un mail al presidente Vázquez y me respondió, bueno, digo, como yo no puedo, le digo a los colegas que lo hagan.
Ahora, Leo, acá hay una cuestión que es interesante para entender cómo funciona la FIFA, ¿no? La AUF acepta las condiciones que le ponen a FIFA, por ejemplo, para participar en los torneos mundiales de fútbol. Uruguay está a punto de ser sede de un mundial femenino de fútbol sub-17.
Sí, que algunos medios dicen que justamente por eso es suave el proceder de la FIFA, así que no parece muy suave, pero he leído en algunos que dicen, bueno, es medio suave porque no pueden arriesgar a que se suspenda el mundial que está por hacerse en Uruguay, ¿no?
Claro, claro. O sea, podría, digamos, llevando las cosas a un extremo, la FIFA podría decir, bueno, si ustedes no quieren que nosotros intervengamos la AUF, suspendemos el Mundial, desafiliamos a la AUF, deja de participar en los torneos internacionales que organiza la FIFA y la Conmebol, y ustedes harán su vida.
Disfrutamos el maravilloso campeonato de Uruguay.
Claro, sí, claro. Bueno, pero está bien, pero esa es la opción de las sanciones. Eso puede ser después. Ahora, yo quisiera leer, Leo, y vamos a compartir lo que dicen los estatutos de la AUF acá.
¿De la AUF o de la FIFA?
De la FIFA, perdón.
La FIFA dice claramente que puede.
Claro, entonces vamos a decir qué es lo que dice el estatuto en los dos puntos centrales. El punto 14 habla de las obligaciones de las federaciones miembros de la FIFA. Y dice, punto 1, 14.1, las federaciones miembros estarán obligadas a observar en todo momento los estatutos, los reglamentos, las disposiciones y las decisiones de los órganos de FIFA, así como las decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo adoptadas en recurso conforme al artículo tanto y cuanto. Dice observar en todo el momento los estatutos, esto quiere decir cumplir con los estatutos de FIFA. Y el punto 8, conducta de órganos oficiales y otras entidades, dice nuevamente, todos los órganos oficiales y oficiales deberán observar los estatutos, reglamentos, decisiones y el código ético de la FIFA en sus actividades. Y el punto 8.2 dice, en circunstancias excepcionales y tras consultarlo con la confederación correspondiente, el Consejo podrá retirar de su función a los órganos ejecutivos de federaciones miembro y reemplazarlos por un comité de regularización durante un periodo determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos firmaste esto y dijiste, yo acepto esto, te sometes a lo que dice justamente este punto, el 14 y el 8.
Claro.
Entonces, ahí cómo analizamos el asunto de lo que habla María Julia Muñoz. Es decir, bueno, ¿cómo es esto de la intervención?
Hay un choque de visiones, claramente. Quizás en los términos jurídicos uruguayos, ese tipo de potestades que se abroga la FIFA sean excesivos, pero la gente, las asociaciones la firman y en el fondo siempre se impone la FIFA, porque después te dicen, si no podés jugar las eliminatorias o no podés jugar el Mundial, ¿quién va a arriesgarse a eso? Salvo que quieras irte de la FIFA.
Claro, bueno, claro.
Exacto.
Claro. Y eso es muy, eso no está dentro de los planes, me parece.
No, y además desde el punto de vista económico para la AUF sería un desastre.
Por supuesto.
Sí, no, sería repensar completamente el fútbol de otra perspectiva, ¿no? Si no sé, no creo que nadie esté pensando en eso, ¿no?
Estos son los estatutos que se votaron
después de la crisis.
Después de la crisis. Pero igualmente en la anterior había algo similar, es decir, vos estás como sometido a firmás, si te haces una organización miembro, tenés que cumplir con esto y te podemos intervenir, es lo que dice. Ahora, en ningún momento vi, ni en el momento de la AFA, cuando se intervino la AFA, que se juntaran diversas asociaciones de distintos países a decir, no, cambiemos esto, ¿no? Nos podés sancionar, pero intervenirnos no. Ninguno, nadie alzó la voz.
Y en la AUF tampoco dijeron, qué horrible lo que le está pasando a la AFA.
Exacto. O sea que estamos con un problema acá, ¿no?
Y todos los dirigentes de la AUF, por más apesadumbrados que estuvieran y más, decían, tenemos que acatar, no está dentro de los planes de desacatar la decisión de la FIFA. O sea, en ningún momento dijeron, esto es ilegal o algo.
Están pidiendo revisión, que es distinto, que revea.
Está diciendo, esto no merecemos esto porque no violamos nada, porque no hicimos nada incorrecto.
Claro, lo que se está diciendo ahora es que ayer los dirigentes de la AUF, finalmente, como dijo aquí Ignacio Alonso, que estaban manejando, lo dijo en la mañana y en la tarde se confirmó que van a recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, para tratar de evitar que se concrete la intervención. Hay que ver cómo toma la FIFA esta decisión.
Esa es la posibilidad que también brinda el estatuto, de que puedas ir ante este tribunal y pedir revisión o pedir que lo que en este caso el buró fue que lo hizo.
Sí.
El buró tiene que pasar un periodo y el consejo tiene que votarlo esto para dejarlo firme. Y estamos en un periodo donde se puede recurrir y es lo que acaba de hacer la AUF, ¿no?
Ahora, por el otro lado, ¿no? Es decir, el gobierno dice, bueno, esto es potestad del Ministerio de Educación y Cultura. Yo me pregunto, ¿el Ministerio de Educación y Cultura ha estado en todos estos años a la altura de las obligaciones que tiene controlando a las asociaciones civiles que cumplan sus estatutos bien, de modo que esto no hubiera llegado a un punto tan triste, porque esto es penoso, digamos.
De hecho, sin ir más lejos, recordemos el incidente de la Mutual, ¿no? Bueno. Que el Ministerio se le pidió su intervención para controlar la cuestión y no...
Demoró muchísimo, ¿no? Y acá tengo otro episodio que no sé si se recuerda, que es del año 2016, en el cual hubo elecciones en el Club Cerro, ganó un candidato.
Cierto.
Sí, de verdad.
Y inmediatamente fue agredido y peseteado por una barra de
amenazó de muerte a él y su familia.
De muerte directamente. Y el candidato electo, electo, ganador de la elección, tuvo que renunciar y asumió que perdió. Que es el presidente hoy de Cerro.
Sí.
Entonces, si eso no mereció del MEC una, no sé, repitamos la elección o una intervención en el club, porque si algo así no merece que el MEC intervenga, entonces es difícil que ahora el MEC salga y diga, no, esto nos compete a nosotros. Es decir, Sí, les compete a ustedes. Pero ¿dónde estaban todos estos años cuando pasaron en el fútbol cosas como estas que estamos recordando?
Leo, ayer le preguntaron a la ministra Muñoz sobre el tema de la intervención de la AUF y ella dio una respuesta breve y para mi gusto un poco extraña. Mirá lo que decía ayer.
Las violaciones de los estatutos corresponden estudiarlas cuando alguna de las partes hace la denuncia.
O sea, acá lo que le preguntaron específicamente, pero ¿y ustedes nunca pensaron que podría haber algún tipo de violación estatutaria en la AUF? Y ella respondió a esto, ¿no? Como diciendo, si a nosotros no nos presentan una denuncia, nosotros no podemos actuar.
No sé, yo esto es...
Se presentaron la denuncia a los de la Mutual y
tampoco actuaron.
Yo creo que el Ministerio ha estado omiso en muchos casos, digamos, de esto. Digamos, es un ministerio que uno puede decir, bueno, tanta cosa que pasa en el gobierno, no puede estar atento a lo que pasa en un club, no sé, es parte de las potestades que tienen. Y por otro lado es un ministerio que en lo que su nombre indica, que es la educación, tiene las manos atadas, no puede hacer nada, digamos, prácticamente. Entonces justamente en este ámbito podría y no lo hace tampoco. Es un ministerio que uno al final no sabe para qué está ni para qué existe, ¿no? En fin.
Leo, hoy temprano leíamos el punto 3 del comunicado que libraron los jugadores de por qué actuaron como actuaron, pidiéndole a Conmebol que antecediera ante la FIFA para que interviniese en el fútbol uruguayo. El punto 3 dice: se hace necesario e imprescindible también una revisión de la política de contratación de los activos de la AUF para determinar si durante los últimos 20 años han existido intereses ilícitos o casos de corrupción en la gestación de dichos contratos. Los jugadores pretenden que se investigue 20 años en la AUF, todos los contratos, cómo se hicieron, si hubo corrupción, si no hubo, quién se llevó la plata. ¿La ves como para que realmente se investigue?
No creo, ¿no? No sé. La carta de los jugadores dice que la FIFA va a traer la transparencia, la democracia y no sé, y la felicidad a los uruguayos. No sé, que Franky lo lleve a hacer guiones para el teatro, porque realmente creer que la FIFA va a traernos la transparencia al Uruguay, a mí, obviamente no digo que hubiera transparencia, obviamente no había ninguna transparencia y todo esto que estaba pasando en el fútbol, que recordábamos, lo de la Mutual, todo esto que estamos diciendo, en fin, y también el empecinamiento de la AUF en no reformar sus estatutos, es muy criticable, pero que venga la FIFA a traer la transparencia, yo esa carta, en fin, no. Me permito tener cierto escepticismo al respecto.
Acordate igual que los interventores no van a ser internacionales, o sea, son los van a contar con la anuencia o van a ser designados por la FIFA, pero van a ser locales.
La pregunta es quién.
Claro. Pero el asunto es decir, ¿por qué? Digo, todo esto de la corrupción en el fútbol, ¿no? Yo no soy no soy periodista deportivo y nunca quise serlo. Eso detrás de todo, ¿no? Periodista y un periodista deportivo frustrado, no. Yo no quiero serlo. Pero, ¿por qué todos sospechamos o creemos y se pide que se investigue cómo se dieron los contratos? Porque todo el mundo piensa o hay pruebas en muchos sentidos que muchos clubes han operado, han tenido el voto automático en favor de la empresa dominante en el fútbol, que es la empresa Tenfield, ¿no? Y que muchos clubes simplemente han sido como una especie de correa de transmisión y han levantado la mano siempre en función de los intereses de esta empresa, ¿no? ¿Por qué se dio eso? ¿Porque los clubes son malos o los dirigentes? No, porque son clubes que son inviables económicamente y que cada tanto necesitan un salvavidas para poder pagar las deudas a los jugadores.
Y después debes un favor.
No, pero Leo, ahí te corrijo. Son inviables económicamente en el contexto del tipo de financiamiento y de contratos televisivos que se han gestado en Uruguay.
Y bueno, puede ser que eso influye, pero también influye que somos 3 millones y es un fútbol en una ciudad de 1,5 millones con 14 clubes.
Eso convierte al campeonato en un campeonato inviable. Exacto, ese es otro tema.
Es un campeonato inviable. Entonces, para que, es decir, si viene un interventor, de repente prolija algunas cosas, cambia el estatuto, todo. Pero si el fondo sigue siendo inviable, será otro el que ponga la plata para que esos clubes sigan existiendo, y el club le deberá el favor a otro. Pero digo, la causa de la corrupción es estructural. Eso es lo que yo veo en el futuro uruguayo. Es estructural, es decir, no alcanza el dinero para mantener el circo andando, viene uno y pone la plata y ese después exige que le hagan el favor que haya que hacerlo.
Yo no sé si no alcanza el dinero, me parece a mí que es un tema de reparto. Mirá que toco bastante de oído en esto, pero para mí es un tema de reparto. Mirá que los jugadores se venden en millones y millones de dólares, ¿eh? Y vos vas a ver cuánto le queda, incluso a los clubes grandes de Uruguay, que son Nacional y Peñarol, que son dos. ¿Cómo es que te puede quedar esta cifra si
el Nacional el déficit que tiene?
Claro, si la venta fue por un monto sideral.
Bueno, acordate
cada patadura que gana $40,000 o $20,000 por mes.
Bueno, pues eso justamente, eso. Bueno.
Bueno, recordemos lo que pasó hace pocos meses con la decisión de la Secretaría Nacional de Deporte de decirle a una serie de clubes que si no pagaban lo que debían, no podían jugar, ¿no? Y se armó un escándalo. Y también se habló de intervención del gobierno en el fútbol por eso. O sea, también da la impresión de que en el fútbol puede pasar cualquier cosa y nadie se puede meter.
Sí. Yo coincido en que sería deseable que, ya que se hace esto, se vaya al hueso y se revise precisamente toda esa estructura y toda esa organización. El funcionamiento del propio campeonato, hacer un campeonato viable, desde ese punto de vista el tema de la intervención de OFI en la toma de decisiones me parece importante, ¿no? Tener un verdadero campeonato nacional, etcétera, digamos,
bueno,
¿no?
Si el fútbol en Montevideo está complicado, imagínate lo que es el interior.
Pero lo que pasa es que con las reglas de juego de la capital, los clubes del interior no pueden participar.
Claro, no pueden crecer.
No puede participar. O sea, fíjate, Plaza Colonia tenía que venir a jugar todos los fines de semana a Montevideo, cada una de sus divisionales, y no te recibían un peso extra. Cuando todos los clubes de la capital se mueven.
Hubo un momento que parecía que esto iba a cambiar cuando estaba Frontera Rivera, Paysandú, Paysandú Bellavista.
Se fundieron todos.
El Deportivo Maldonado.
Se fundieron todos. Pero porque es mucho, para un club del interior es mucho más caro participar en el campeonato uruguayo.
Bueno, el caso de Frontera Rivera, ahora no lo recuerdo, pero ese caso en particular, a ese club lo bocharon de una manera escandalosamente sospechosa, digamos. Si uno revisa todo cómo fue que fue quedando afuera, fue de una manera que lo querían sacar a ese club. No sé por qué, porque no recuerdo ahora los detalles.
Y no era sistémico.
Claro. Pero pensémoslo en términos de la región, ¿no? Las ciudades de tamaño parecido a la nuestra en la región, ¿no? En Rosario hay dos clubes.
Dos clubes, claro.
Exacto, en Porto Alegre hay dos clubes.
No, hay más. Hay dos clubes grandes. Hay dos clubes que son los que conocemos todos, pero hay otros.
¿Pero que juegan en el Brasileirão, cuántos hay?
Y son los que habitualmente clasifican.
Claro,
pero hay
que
más.
Clasifican, sí.
Claro. Juegan en el Brasileirão. Después hay un campeonato regional ahí, Río Grandense, sí, donde habrá más.
Sí, el campeonato gaúcho. En general, cada estado de Brasil tiene su propio campeonato.
Claro, pero cada estado es un Uruguay, o más grande, o mucho más algunos, ¿no? O mucho más.
Sí.
Claro. Es decir, después el campeonato nacional lo juegan por esas ciudades dos, o no sé si alguna vez clasifica un tercero.
Sí, en las ciudades grandes sí, en San Pablo, por ejemplo, tenés San Pablo, Palmeiras, no, Santos, Corinthians.
En San Pablo sí, pero claro. San Pablo nosotros somos un barrio de San Pablo.
Sí. Y después pasa lo que pasó ayer, ¿no? Que Nacional pierde con un equipo que ganó la Liga, como San Lorenzo, que Peñarol no clasificó nada, que se fue rápidamente, que todos los demás clubes, salvo Nacional, están sin jugar campeonato internacional ya a esta altura, ¿no?
Sí, el único que sigue Nacional.
Entonces que evidentemente esto muestra las verdaderas carencias y problemáticas del fútbol uruguayo.
Listo. Ahora, ayer, para justificar mi escepticismo respecto a que la FIFA nos venga a traer la transparencia, encontré un caso divino que me gustaría decirlo. Siendo autoridad del fútbol europeo, el actual presidente de FIFA, Gianni Infantino, pasó un caso en Turquía que es el siguiente. Unos clubes arreglaron partidos, ¿no? Se arreglaron para ganar partidos, corrupción total, ¿no? Algo más grave de lo que estamos hablando.
Pacto antideportivo.
Sí, totalmente, pactos antideportivos. Cuando se descubrió la Federación Turca, hizo todos los procesos y sí, se comprobó que tres clubes, entre los cuales había uno muy grande, que es el Fenerbahçe, habían comprado partidos, habían arreglado partidos. Las sanciones del estatuto de la Federación Turca obligaban a que bajaran todos de división, así por lo que habían hecho, todos cayeran. Pero claro, era como bajar a Peñarol Nacional.
Claro.
Entonces, a último momento, pergeñaron otro tipo de sanción, de modo que no se fueran a la B, el Fenerbahçe no fuera a la B, porque era una catástrofe. Pero era algo totalmente violatorio del estatuto vigente. Entonces llamaron a la UEFA y preguntaron si podían, ¿no? Y el señor Infantino, en vez de intervenir el fútbol turco por violar sus propios estatutos, que sería lo que está pasando acá, dijo que vamos arriba, y se aceptó esa solución violatoria de todos los estatutos del fútbol turco. Es decir, no les creo nada. Yo a esta gente no les creo nada. No les creo nada, directamente.
Con sinceridad, yo creo que si Nacional y Peñarol estuvieran en situación de bajar, algo pasa, Leo, porque sí, obvio, se termina.
Pero no baja.
No, pero ponele.
No baja.
Por ejemplo, River bajó en Argentina.
Sí, pero distinto. Hay otros clubes.
Y hay otros clubes, exacto, hay otros clubes grandes. Pero acá baja Peñarol Nacional y se termina el fútbol.
Es más, acá no salen campeones. Peñarol Nacional, tres años seguidos.
Y se complica.
O cinco, y interviene alguien.
Claro. Pero aparte, imagínate, para los que perdemos todos los campeonatos internacionales, lo que después te termina quedando es el campeonato local. Y cuando estás por no ganar el campeonato local, lo que te queda es el clásico, ¿o no? Lo que te queda es el clásico. Claro. No tenés nada de eso, se
termina el fútbol. Te dicen lo técnico, esto es fundamental, pero el partido, todo lo demás no importa, hay que ganar este partido.
Claro, sí. Y el hincha se comporta así, porque ya no tiene más nada. Y bueno.
Bueno, por eso así desde hace años se ven peleando por ver quién es el más viejo, y bueno, esos temas súper importantes. No,
bueno. En fin, Leo. Bueno. Compañero al firme siempre, ¿no?
Por supuesto. Recibí instrucciones del presidente Barrera de qué tenía que decir acá.
Muy bien, me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno.
No. La verdad, quiero decir también, digamos esto. Con los problemas que hay en el Uruguay, es el menos importante de, por ejemplo... Ayer salió la noticia de tarde del país de que hay un liceo que el sindicato lo ocupó para que no se hiciera la prueba PISA. Me parece mucho más grave.
El 18, sí.
Exacto, mucho más grave. Me parece que... ¿Por qué? La verdad, que demos esto, es el fútbol, es la UF, es importante en Uruguay, pero hay cosas más importantes.
Ahora vamos a charlar un poco de ese asunto, seguramente después de la pausa, dentro de unos minutos. Bueno, Leo, un gran abrazo.
Un abrazo.
Galeano decía que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes.
Sí.